¿Cuántos están listos para recibir una palabra de parte del Señor? Mire, la semana pasada, o hace dos domingos atrás, el pastor Frankie Hernández estuvo aquí con nosotros desde Augusta, Georgia, y él trajo una palabra donde una de las cosas que habló durante todo lo que habló, porque habló como 500 mil cosas. ¿Cuántos estuvieron aquí? Oh, ese hombre es un fenómeno, ¿verdad? Tiene revelación tras revelación tras revelación. Yo, mira, con calma, yo le digo, cógelo suave, dame una nada más y la otra la guarda para después, porque todavía estoy procesando la primera. Y una de las cosas que él tocó fue acerca de herencia, de que somos herederos. Y el domingo pasado hablamos, siguiendo esa línea, hablamos acerca de, el título del mensaje fue reclamando tu herencia, reclamando nuestra herencia, porque la palabra dice que somos, ¿qué? Herederos. Heredor de un reino, porque somos hijos. Y hoy vamos a hablar, bajo el título o el tema, caminando en nuestra herencia, o caminando en la herencia. Porque una cosa es saber que somos herederos, otra cosa es recibir herencia o reclamar nuestra herencia, pero otra cosa es caminar con la herencia, caminar como herederos. ¿Cómo Dios quiere que nosotros caminemos en esta vida para sostener la herencia? Porque usted sabe que la herencia se puede perder. Usted sabe que ha habido personas que han recibido herencia en sus vidas y al cabo de un poco, lo que su padre trabajó, lo que su madre trabajó o aquel que dejó la herencia por muchos años se esforzó y se sacrificó para que ellos lo recibieran. En cuestión de días, meses, semanas, años, perdieron toda la herencia. Está haciendo un poco de feedback esto acá. Perdieron toda la herencia en cuestión de ¿por qué? Porque no estuvieron preparados o no supieron cómo caminar, ¿para qué? Para administrar esa herencia y poder sostenerla. Lo que mal administramos, perdemos. Lo que administramos correctamente, lo sostenemos y aún mucho más se multiplica. Así que de eso vamos a hablar un poco y vamos a ir a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7. Me dicen amén cuando lo tengas. Y mire lo que dice Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Mire esto, aquí está hablando de alguien que es un niño, que es heredero, pero que en nada deja de ser diferente a un esclavo. Porque aunque sea dueño de todo, como es un niño, todavía está bajo la operación de esclavitud. Y eso vamos a tocar un poquito ahora, hablar de eso. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Perdón, el uno, en nada difiere de esclavo y aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros éramos niños, estábamos ¿en qué? En esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. So, ahora Cristo murió por nosotros, pagó el precio, y ahora nosotros, como nacemos de nuevo a recibir al Señor como nuestro Salvador personal, sin dudarnos en nuestros corazones y confesarlo, ahora somos ¿qué? Hijos, hijos. Y por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestros corazones en el Espíritu de su Hijo, el que clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el primer punto que vamos a tocar hoy acerca de cómo caminar bajo herencia o una persona que camina en herencia es que tiene madurez espiritual. El primero es que tiene madurez espiritual. Una persona que camina en herencia tiene madurez espiritual. Y dice ahí que los niños espirituales, aun siendo herederos, no son aptos para recibir herencia hasta que aprendan varias cosas. Porque ahí dice que el niño en nada difiere al esclavo. Pero cuando buscamos más en la palabra, nos dice qué son las cosas que hace un niño y qué es la diferencia entre alguien que es un niño y antes que es una persona ya adulta, madurada. Y cuando hablamos ahora de niños, ¿vamos a hablar de qué? De niños espirituales, porque ustedes saben que existen niños espirituales. De niños espirituales. Y se supone que nosotros pasemos de niños espirituales a ser maduros. Y una de las cosas que distinguía eso es que hablaba que ya no somos niños porque ya dejamos las cosas ¿de qué? Del mundo. Pero hay veces que aún como cristianos nos convertimos, pero seguimos haciendo cosas que ¿qué? Que son del mundo. Y entonces estamos actuando como ¿qué? Como niños espirituales. De hecho, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí nos indica tres cosas que los niños hacen o qué cosas nosotros tenemos que transicionar en nuestras vidas que van a demostrar que ya no somos más niños espirituales y que vamos a caminar como que como adultos. Dice ahí que, ¿cuál es la primera? Cuando yo era niño, hablaba como niño. Eso quiere decir que una de las cosas que tiene que cambiar cuando nosotros llegamos al Evangelio, a los pies del Señor, y somos hijos, tenemos que transicionar y cambiar en nuestra forma de ¿qué? De hablar. Pastor, y explique un poco cuál es la diferencia entre una persona que es un niño espiritual, cómo habla, y un adulto espiritual. Pues bueno, hay varias cosas. Primero, un niño no sabe comunicarse muy bien. Los niños cuando, ahora mismo yo tengo dos, uno tiene cuatro y otro tiene dos años, y a veces me dicen unas cosas que yo no las entiendo muy bien. Me piden una cosa y yo pienso que es otra. Y a veces lo que piden no es de acuerdo a lo que verdaderamente necesitan. Y su comunicación no es efectiva. Gritan, oh my God, cómo grita el pequeño. Se desesperan de nada. Y así a veces como niños nosotros tenemos que aprender a hablar con prudencia y con sabiduría y con entendimiento. Los niños no hablan con prudencia, no hablan con sabiduría y no hablan con entendimiento. Y a veces nosotros llegamos al Evangelio y nosotros, como no sabemos escuchar, no hablamos correctamente y no somos prudentes a la forma de hablar. De hecho, en Santiago dice la palabra que cómo es posible que la misma boca que bendiga sea la misma que usemos para maldecir. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestro vocabulario y tenemos que usar un vocabulario que edifique. Un vocabulario que sea de bendición, que sean palabras de vida y no de ¿qué? De muerte. No es un vocabulario que ofende, porque alguien que no es prudente es alguien que ¿qué? Que ofende. Entonces yo tengo que medir mis palabras y tengo que transicionar y tengo que crecer en esto. Y si antes yo era de los que disparaba sin pensarlo dos veces, de la baqueta, como dicen algunos, con la boca, ahora tengo que entender que como para caminar en herencia, una de las cosas que tienen que cambiar y transicionar en mi vida es que mi forma de hablar, cómo le hablo a mi esposo, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mis hijos, cómo le hablo a mis compañeros de trabajo, cómo le hablo a mis hermanos en la iglesia, cómo hablo de los demás. Si en mi boca todavía hay murmuración o hay palabras que edifican, si en mi boca hay palabras de vida para restaurar y levantar, o hay palabras que lo que hacen es hablar de los demás, aunque parezca una verdad lo que estoy hablando. Sí, porque hay gente que dice, no, es que yo estoy hablando la verdad. Es que es una verdad. Sí, bueno, es una verdad de acuerdo a lo que tú crees. Porque quizás será un hecho que esa persona está caminando en esto o está haciendo lo otro, pero delante del Señor la verdad es otra. Lo que pasa es que esa persona está caminando bajo una influencia que no es la influencia de la que Dios quiere para su vida. Entonces nosotros tenemos que hablar lo que Dios está hablando en el cielo y no lo que el mundo está hablando, porque si no, nunca vamos a levantar a nadie, a restaurar a nadie. Tenemos que hablar palabras de vida. Si usted siempre está hablando mal de su esposo o de su esposa, nunca va a cambiar. Entonces tenemos que transicionar ¿qué? En nuestra forma de hablar. Y algo que para ser alguien que habla bien, tiene que aprender a escuchar. Usted no ha hablado con alguien o alguien ha hablado con usted, usted no ha dicho ni una palabra, pero como usted estuvo ahí escuchándolo, esa persona dice, wow, me gusta hablar con esta persona. Y usted no dijo nada. ¿Por qué? Porque la virtud más grande de alguien que sabe hablar es que sabe escuchar. Es más, dice, el proverbio dice que aún los necios cuando callan parecen sabios. So, hay veces, como yo sé que no tengo nada, y en ese algunos subjects, en algunos temas, yo de verdad que yo me quedo callado y parezco que soy un sabio. Tremendo. Muy bien. Dios me dijo, si me callo voy a parecer sabio. Perfecto. Oh, lo que estás diciendo. Te bendigo. Oye, qué mucho conocimiento tienes. Y de vez en cuando quizá me acuerdo algo que vi en Discovery y lo digo. Discovery Channel. Sé prudente de palabra. Jesús nos encomendó y dijo que seamos prudentes y sencillos. Así que usemos las palabras para bendecir. Otra cosa que dice es que pensaba como un niño. Pensaba como un niño. So, una de las cosas, si alguien pensaba como un niño y ahora queremos pensar como adultos, tenemos que comenzar a pensar en cosas que son bien y no en cosas que son, ¿qué? Malas. Si tengo que aprender a pensar, pues déjame ver que cómo piensa el Padre Celestial, cómo piensa nuestro Dios. Y dice la palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de... Pero mire, a veces 99.9% de los pensamientos que nosotros tenemos son negativos. Entonces, alguien que es maduro, alguien que camina en herencia, es alguien que su mente es una mente visionaria y siempre está pensando en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere para su vida. Y no está pensando en cosas del pasado, no está pensando en cosas que traen tribulación, no está pensando en cosas que lo que van a producir en su vida son depresiones. Usted sabe que la gente que anda en depresión, todo está aquí. ¿Por qué? Porque todo comenzó con un pensamiento malo. Hay fundamentos que tienen que ser rotos, paradigmas. Hay argumentos, dice la palabra, que el diablo pone que argumentos en nuestras mentes y tienen que ser rotos y la mente tiene que ser renovada, porque es en ella donde está la conciencia, es en ella donde está el conocimiento. Y de acuerdo a la forma en que tú purifiques tu conocimiento y tu conciencia, tu mente va a ser una mente que va a pensar en cosas buenas, y de acuerdo a la medida que tú piensas cosas buenas, tú vas a abrir, tu corazón va a tener un corazón puro y de fe para que tú puedas caminar en lo que Dios quiere. Pero alguien que su mente no está renovada es alguien que no va a caminar en fe, porque los pensamientos del corazón son los pensamientos de tu subconsciente. So, cuando alguien tiene un corazón puro, es que tiene una mente, ¿qué? Pura. Entonces, tenemos que dejar de pensar en cosas del pasado. Tenemos que dejar en cosas que lo que van a producir es que hablemos, ¿qué? Duda, que hablemos queja, que hablemos cosas, yo no puedo. No, y comenzar a tener una mente positiva, una mente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ah, pastor, usted está hablando como esos positivistas de eso. Pero es que mire, todo lo que ellos hablan, la mayoría son principios que lo sacan de la palabra de Dios, son una copia de lo que es verdadero. Porque si alguien nos manda que pensemos bien y cosas buenas y seamos positivos, es el Señor. Ellos son una copia, todo lo que hay afuera es una copia al carbón de lo que es real y lo que es verdadero. Nosotros tenemos lo que es verdadero. No se quede pensando en lo que pasó, sino en lo que va a ser. Sea un visionario de acuerdo a la voluntad de Dios y medite en las cosas del Señor. Usted quiere tener una mente conforme a la voluntad de Dios y caminar en herencia, pues debemos de buscar tener la mente de Dios. Y para tener la mente de Dios tenemos que llenarla ¿de qué? De esta información. Entonces vas a tener una mente clara para tomar decisiones. Vas a tomar una mente clara para el próximo paso, que es juzgar. Porque dice ahí, ya no juzgaba como niño. El juzgar habla ¿de qué? De tomar decisiones. Y a veces no podemos tomar las decisiones correctas porque no hay el vocabulario correcto y no tenemos ¿qué? La mente correcta. Usted sabe que su vida está basada, toda su vida está basada en decisiones. Todo está basada, toda su vida depende de lo que usted decida. ¿A qué escuela voy a ir? ¿A qué escuela no voy a ir? ¿Con quién me voy a casar? Esa es una de las decisiones más grandes. ¿Con quién no me voy a casar? ¿En qué casa voy a vivir? ¿En qué lugar voy a vivir? ¿Qué hago hoy por la mañana? ¿Qué trabajo es el que quiero? ¿Cuántos hijos quiero tener? Esa ya yo decidí, me quedo con dos. Esa no tuve que orar mucho. Decisiones. Y a veces, si no tenemos una mente clara, no podemos ver claras actitudes en personas o en cosas a nuestro alrededor para tomar ¿qué? Decisiones correctas. Y a veces lo que pensamos que era bueno, parecía bueno, pero no era lo correcto. Entonces tenemos que madurar, porque alguien que camina en herencia toma decisiones correctas. Porque cuando tú tomas decisiones correctas, no vas a desperdiciar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos han visto o cuánto han experimentado que por una decisión todo lo que estaba bien en cuestión de segundos se destruyó? Por una decisión. Y después uno mira, pude haber decidido esto. Si me hubiera calmado, si hubiera tenido mi mente más clara, si hubiera meditado en la palabra de Dios, si yo hubiera hablado y dicho esto, si yo, esta decisión hubiera producido vida y no muerte. Siempre piensa lo mejor de los demás a pesar de sus debilidades o situaciones. Alguien que juzga bien es alguien que toma buenas decisiones, pero también es alguien que hace buen juicio de los demás. Cuando venimos de la vieja criatura, qué fácil era hacer juicio. No conocíamos a fulano y ya decíamos, muchacho, mira eso, mira esa, qué creída, mira cómo camina. Eso es una creída. Porque juzgamos como juzga el mundo, por las apariencias, y no juzgamos como juzga Dios. Dios ve todo por un corazón. Cuando fueron a ungir a David, ¿qué pasó cuando fueron a ungir a David? Ahí estaba Samuel, él no fue a ungir a David, él fue a ungir a alguien que parecía lo que él creía que era. Y pasó por siete. Y al final, el que no parecía, ese fue el que Dios quería, porque él estaba juzgando conforme a lo que el hombre veía y no estaba juzgando conforme a lo que Dios veía. So, nosotros tenemos que hacer juicio conforme a lo que Dios quiere y a lo que él ve. Alguien que madura va a ver más allá de las circunstancias y va a hacer juicio no de acuerdo a lo que está pasando, sino de acuerdo hacia dónde vaya, hacia dónde se dirige. Porque ya Dios le ha dado una visión clara, porque tiene una mente clara y porque él abra lo correcto, tiene fe, las puertas se van a abrir. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones y tenemos que aprender a hacer juicio correcto. A juicio correcto. Mire, no importa en la situación que se encuentran las personas, no importa en dónde esté, no importa lo que haya pasado, juzgue conforme a lo que Dios juzga. Y Dios siempre ve lo mejor en los demás. Porque Dios es como las madres. Un hijo puede haber hecho, un hijo puede estar en la cárcel, puede estar en el suelo, puede estar haciendo las atrocidades y ella sigue viéndolo como ese niño que ella vio desde un principio, bueno, amoroso, y ella ve el sueño que ella vio para ver siempre, aunque otros ven otras cosas, ella está viendo ¿qué? El sueño que ella vio desde un principio para ese niño. Así es Dios, no importa por dónde estemos pasando, Él siempre va a ver el sueño para nuestras vidas, para lo cual Él nos fundó, porque Él nos conoce mejor que nadie, y Él ya nos equipó, y Él ya nos dio unas cosas, Él nos dio unas habilidades, unas destrezas, que no importa por lo que tú estés pasando, ya Él te vio de una forma que otros podrán llamar lo que te puedan llamar, pero el juicio de Dios es con justicia para aquellos que buscan al Señor sin importar lo que hayan pasado, porque Él siempre va a hablar palabras de vida, porque sus pensamientos siempre son pensamientos de bien y no de mal, porque su juicio es un juicio justo para los que le aman. Pues entonces nosotros tenemos que caminar igual y pensar igual para nosotros sostener ¿qué? La herencia que Dios tiene para nuestras vidas. Ya no somos niños, tenemos que madurar. Y tenemos que amarnos entre hermanos, tenemos que hacer sabios juicios, hablar correctamente, hablar vida, pensar bien, tomar decisiones correctas, no pensar mal de los demás, juzgar. Y otro factor de la madurez es que en 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí Pablo está diciendo que los que son niños espirituales todavía andan como qué, como carnales, como gente que no tiene el amor de Dios, como gente que todavía hay celos, hay contiendas, hay disensiones, hay división entre ellos, no hay unidad, no hay amor. Y le está diciendo, y como son niños, no puedo darle el verdadero alimento espiritual. En otras palabras, los niños todavía andan aprendiendo los rudimentos básicos de la palabra. Y tiene que llegar un momento donde tú aprendas y pases los rudimentos básicos de lo que Dios quiere para tu vida para que experimentes cosas nuevas. Pastor, ¿y cuáles son los rudimentos básicos? Morir a la vieja criatura, morir al pecado. Eso es básico. Morir al pecado es básico. Morir al pecado, morir a los rudimentos viejos, dice las cosas carnales, morir a las disensiones, a los celos, a las contiendas, al estar peleando el uno al otro. Una persona, niño espiritual, siempre está peleando. ¿Usted ve a los niños? Siempre están peleando. ¿Cuántos tienen hijos aquí? My God, ahora que tengo dos, eso es todos los días, padre. Yo dije, ¿qué día no habrá compás? Todos los días. Entonces, los niños espirituales todo el tiempo están en contienda. Los niños espirituales siempre están buscando un problema, están buscando, nadie les hizo nada. Nadie les hizo nada. Pero por lo menos, si no dice, mira, no me miro, no me miro. No me miro, pasó y no me saludó. No me habló, no me dio un abrazo, mira, saludó a todo el mundo y a mí no. Y usted estaba al otro lado, en la otra esquina, detrás de un palo, nadie lo vio. Pero entonces, y así estamos, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, hasta con los familiares todavía está así. Niños espirituales, ya no somos niños espirituales, ya somos gente madura, ya somos gente que pasamos los rudimentos, ya somos gente que no estamos en las cosas básicas del evangelio. Las cosas básicas del evangelio es el pecado. Las cosas básicas del evangelio, ofrendar, diezmar, eso es algo básico. Déjame moverme de ahí, eso no es el tema. Eso es cosas básicas. Orar, leer la palabra, eso es básico. Como no pasamos los rudimentos básicos, Dios no nos puede dar mucho más. Entonces anhelamos lo más, pero no pasamos lo básico. No pasamos primero, segundo, tercero y cuarto grado y kinder grado. A eso no es aquí, eso es en otro lugar. Kinder grado y pre-kinder. Y yo entiendo que llegamos. Pero déjeme decirle, si llegamos 5, 10, 15, 20 años en el evangelio, se supone que ya hemos pasado las cosas básicas para que Dios nos dé que cosas mayores, porque Dios lo quiere hacer. La alimentación tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver, número uno, con corrección. Alguien que es un adulto espiritual sabe recibir corrección. Dice la palabra que el sabio ama la corrección. Y alguien que es un adulto espiritual tiene revelación y camina en los fundamentos y principios básicos de la palabra. Ya usted pasó lo básico. Por eso la primera parte del discipulado son cosas básicas. Y ya el bautismo del Espíritu Santo. Mire, dice la palabra que el bautismo de las aguas, que el bautismo en Cristo Jesús, que es caminar en el cuerpo, congregarse es algo básico. Congregarse en la iglesia es algo básico. Todavía hay que estar peleando con gente para que se congreguen. Para que vengan a la iglesia. No, yo veo el culto ahora por WhatsApp Live. WhatsApp Live, eso no existe, es Facebook Live. Estaban pendientes, no, algunos no estaban pendientes, eso estaba, pues, estaba chequeando eso. Es básico el congregarse, es algo básico. Cosas básicas del evangelio. Entonces queremos herencia, pero no sobrepasamos las cosas básicas del evangelio. Alguien que camina en madurez recibe la corrección porque sabe que esta va a formar su carácter y ya le ha pasado por encima a los rudimentos básicos y principios de la palabra. Ese fue el primer punto. Una persona que camina por herencia tiene madurez espiritual. Número dos, una persona que camina por herencia es un instrumento de bendición. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, versículo 31. Y en Mateo capítulo 25, ahí Jesús comienza a hablar que en el día del juicio final serán separados las ovejas de las cabras o los cabritos. Y entonces comienza a decir que los que habla de las ovejas que entren en el reino, y les dice por qué, y habla de los cabritos que no van a ir al reino, y les dice por qué. ¿Y qué es lo que nosotros estamos heredando aquí más que cosas materiales? El reino de Dios. En el reino está todo lo que tú necesitas. La palabra dice buscar primeramente el reino y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi padre, heredad. ¿Estamos hablando de qué? De herencia. Los que caminan en herencia, dice, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino ya está listo. Y usted sabe que Dios quiere que usted comience a caminar en eso aquí en la tierra. Que usted comience a caminar herencia aquí en la tierra, que no tiene que esperar a irse al cielo. Desde aquí, por eso es que Jesús dijo la oración: venga a tu reino y hágase tu voluntad como los cielos en la tierra. Tú puedes accesar y puedes caminar ya en el reino de Dios. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Por qué les dijo que entraran? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y no me vi. Y me viniste a mí. Y viniste a mí. Por esas cosas. Y ellos le dijeron: Señor, y entonces los justos le respondieron y dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, mis pequeños, a mí lo hiciste. Mientras nosotros hagamos estas cosas aquí en la tierra, dice la palabra que vamos a entrar en la herencia de Dios y vamos a caminar sosteniendo la herencia de Dios. Y mire, aquí hay varios puntos. Lo primero es que habla de comida. Me vistes con hambre y me diste de comer. Un hijo que anda en herencia siempre tiene comida para dar. Estoy hablando de comida, de alimento quizás físicamente, pero estoy hablando de comida espiritual. Tiene una palabra, tiene alguien siempre algo para exaltar, siempre tiene algo para edificar, siempre en su trabajo es la luz y no es la tiniebla, siempre es la sal donde quiera que va, siempre hay comida en él. Los hijos siempre andan con comida, andan con alimento espiritual para dar. Usted se supone que alguien cargado de una palabra para que en su trabajo, para que en su casa, cuando hayan problemas y hayan situaciones, haya comida, haya alimento, para que haya vida y no muerte, para que no muera de hambre la casa, los niños, la descendencia, en el trabajo, haya una palabra, haya comida. Tú tienes que cargar con esa comida. Los herederos andan con comida espiritual. ¿Dónde tenemos esa comida? Aquí, en la palabra, los domingos, los martes, en la oración, en su casa, cuando usted habla la palabra, cuando usted la escucha, tenemos que andar con comida. Pero a veces andamos con otros temas y no estamos, andamos con tantas cosas, tenemos conocimiento de tantas cosas, pero de lo menos que tenemos conocimiento es de la palabra y no hay comida. No podemos ser una iglesia desnutrida, tenemos que ser una iglesia fuerte, firme. Y para ser una iglesia fuerte, firme, es la palabra de Dios, para tener alimento. Por eso Dios dijo que en mi casa haya que... pan, tú eres el templo de Dios y en tu casa, que es tu corazón, que es tu vida, tiene que haber pan, tiene que haber comida. Tiene que haber comida, pero a veces lo que hay son programas, o a veces lo que hay es Facebook, WhatsApp, Instagram, todas esas cosas. A veces lo que hay es el problema, la situación, la murmuración, aquello, y no hay comida. Necesitamos andar con comida espiritual. David, oh, me viene esto. David, cuando fue a visitar a sus hermanos y estaban ellos ahí en la guerra, él fue con pan. Y por eso fue que Goliat pudo ser vencido, porque lo enviaron con pan. Él fue con una palabra de parte del Señor y Goliat fue vencido. Él fue a llevar el pan de vida, que es la fe, es la palabra de Dios, es el Cristo glorificado por medio de nuestras acciones. Dice la palabra que cuando David salió de aquel lugar, de su casa, su papá le dijo, le dio un bolso y le dio panes. Y le dijo, llevas estos panes a tus hermanos. Hay un problema allá, las cosas están difíciles. Hay un gigante y el pueblo está bajo presión. Y así está la gente allá afuera. Así a veces está también en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros familiares. Hay opresión, hay problemas. Pero si no salimos de la casa de papá, porque David salió de la casa de papá con pan, salió ungido, salió renovado. Si no salimos con pan de la casa de Dios, usted tiene que salir cada domingo, cada martes, cada discipulado, cada vez que usted está en su cuarto oscuro leyendo la palabra, usted tiene que salir con la bolsa llena de pan para ir allá afuera a derribar los gigantes, que no solamente van a producir bendición en tu vida, sino que van a producir que un pueblo se levante. Porque cuando David derribó al gigante, dice la palabra que el pueblo se levantó y salieron corriendo a echar fuera a los filisteos. Y tomaron el botín de los filisteos, porque hubo uno que tenía pan. Aleluya. Tenemos que tener pan. Los herederos caminan con pan, caminan con comida espiritual, para darle a los hambrientos, para darle a los que no tienen nada allá afuera. En tu trabajo, en tu oficina, en donde quiera que tú estás. Los herederos caminan con vino del Espíritu Santo, porque dice, a los sedientos les dio que bebida. Caminan con agua, hay ríos de agua vida. Y esto habla de la oración, esto habla de alimentos, esto habla de alguien que está presto por orar por otro, esto habla para alguien que está puesto para interceder por otro, esto está hablando de alguien que no importa dónde estemos, ¿puedo hacer una oración por ti? En la oficina, no, vamos a hacerla aquí rápido, no hay problema. En el pasillo de la iglesia, en el pasillo de la oficina, del trabajo, en tu casa, en cada momento estás presto, porque en ti hay ríos que están fluyendo para saciar la sed de aquellos que están necesitados. Alguien que camina en herencia es alguien que hay un río que fluye de su espíritu y está para darles a aquellos que están necesitados, sedientos. Y hay un mundo allá afuera sediento. Dice, me viste forastero y fui recogido. ¿Usted sabe qué es recogido? ¿Sabe cuáles son los forasteros? Los que otros no quieren y han sido rechazados. Dios nos llamó a nosotros para abrazar a aquellos que han sido rechazados y a aquellos que otros le dan la espalda. Si ya 500,000 personas han dado la espalda, nos toca a nosotros abrazarlo. Nos toca a nosotros a dar oportunidades a otros que nadie se le han dado. Ay, pastor, es que ya yo he dado oportunidades 500,000 veces y me han traicionado y me han hecho. Pues da otra. Pedro dijo, Señor, y si alguien me hace mal, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Todo el tiempo. En otras palabras, Jesús le dijo, todo el tiempo. Alguien que camina en herencia es alguien que no rechaza a los forasteros. No, es que ese no es de mi cultura. No, es que ese no es de mi país. Mire, ahora que están los juegos esos del clásico, ay, Dios mío. Me gustan y no me gustan, porque eso trae división entre las naciones. Indirectamente, usted no lo ve, ayer se iba a formar una pelea. trae división. Todos estamos bajo un reino y una cultura. En esta casa hay una cultura, déjame decirte, por eso tú no me ves hablando mucho de países ni nada, porque aquí está la cultura del reino. La cultura de amor, la cultura de la gracia, la cultura de bondad, la cultura de dar a otros, de ayudar, la cultura de abrazar, de orar, de que haya pan. Esa es la cultura que hay aquí, de valores y principios. Aquí, eso es lo que hay. Aquí no somos de un país o somos de otro. La cultura del reino. No podemos rechazar a los forasteros. No podemos rechazar a los que vienen de afuera. No podemos rechazar al que llegó último. Porque a veces sentimos que como que llevamos más tiempo. Ahora somos tenemos una silla ahí, un altar preparado para un trono ahí. No. Y eso pasa en la iglesia y fuera de la iglesia. Y lo echamos a un lado, el que llegó último en el trabajo. Tú no llevas mucho tiempo. Y no damos oportunidades. Los forasteros, de eso hablan, de los rechazados. ¿Cuántos rechazados hay afuera que aún a veces ni los cristianos le dan un abrazo? Los que están deambulando, panes y peces, los rechazados, los olvidados. Fuiste a los olvidados y los visitaste a Jesús cuando hiciste eso. Y en tu trabajo, el que nadie quiere, el que más pelea, porque a veces rechazado es el que nadie quiere porque es que da problemas. Ay, Dios mío. La mayoría de las veces, casi siempre los rechazados dan problemas. Pero tienes que abrazarlo. Porque hay un espíritu de rechazo. Y se rompe cuando esa persona se siente con propósito y aceptación por alguien que le dio amor. Dice, fui forastero y me recogiste, estuvo desnudo y me cubriste. Desnudo, en otras palabras, a los pecadores, en vez de juzgarlos y ponerles el pie, los levantaste y los edificaste. Así Dios nos llamó, no a llamar los pecados de los demás, al contrario, a cubrirlos. ¿Qué pasó con la mujer que vino desnuda? Que la tomaron en el acto. Vino ella en el acto del pecado, la trajeron delante de Jesús, y a los pecadores y a los que la trajeron juzgándola, eso fue lo que Jesús indirectamente le dijo: el que esté libre de pecado, o sea, ustedes han hecho muchas cosas, ¿quiénes son ustedes para juzgarla? Y el que hizo, cubrió su desnudez, cubrió su pecado. El verdadero amor cubre toda falta, dice Proverbios. Tenemos que cubrir a los demás. En vez de estar mirando los pecados de los otros, no, es que ese, mira aquel pastor, chacho, ¿quién lo manda? Se cayó, hizo, mira esto. Sí, porque a veces a los menos que levantamos y restauramos son a los de nuestro mismo ejército. Pero viene uno de afuera, arrastrado, que ha hecho peores cosas, y ese no, es que qué bueno, se convirtió, qué bueno, llegó a los pies del Señor. Pero cuando se cae uno de la iglesia, se cayó, él conocía la palabra, ¿quién lo manda? A veces a los menos que levantaron son los de nuestro propio ejército. Pero viene uno con un testimonio: chacho, yo andaba en la calle con un rifle AK-47 y mataba como a 500. Pero Dios me levantó y uno, gloria a Dios, Dios lo salvó. Y vino uno en la iglesia que simplemente lo vieron en la discoteca. Ahí está, no le de, pecado, mira, bájalo, no lo ponga más nada. Pero el otro que hizo y deshizo, qué bueno, se convirtió. Pues este hay que convertirlo otra vez. Tenemos que cubrir a nuestros hermanos. Tenemos que cubrir a nuestra casa. Y la otra es, viniste a mí en la cárcel. ¿Usted sabe qué es eso? Ir a los cautivos. Ir a la cárcel literalmente. A los enfermos, perdón. Aún no habla de los enfermos. Enfermos son aquellos que están en sus corazones, están heridos. Y por heridos a veces ellos ponen levantan barreras de defensa y no quieren que usted lo vea, alguien que quizás a veces gruñó, a veces, pero si tú tienes que entender que es que está herida o está herido. Tú no sabes lo que pasó, tú no sabes en qué le hicieron en otro lugar, tú no sabes qué le hicieron en su niñez, en su pasado. Y es así, eso, tienes que darle amor para sanar su corazón a los heridos. Y a los que estaban cautivos. ¿Sabe cuáles son los cautivos? Los que quizás, andan endemoniados, andan bajo la influencia del enemigo. Y nosotros fuimos y los visitamos y llevamos liberación, llevamos libertad, llevamos amor. Y dice la palabra que cuando se los hace uno de los estos, ¿a quién visitaste? ¿O a quién se lo hiciste? A Jesús. Entonces por eso al final Jesús va a decir, ven y entra en el gozo, hijo mío. Ven y entra en la herencia. Yo no sé, yo estoy hablando a la gente aquí que yo creo que son gente que andan con palabra, que andan con comida, que son gente que en ellos hay un río, que son gente que ellos están dispuestos a recibir al forastero, están dispuestos a orar por los enfermos, están dispuestos a ir a los que están enfermos en sus corazones, están dispuestos a llevar libertad donde hay cautividad. Yo no sé si usted es uno, pero yo creo que le estoy hablando a uno, y si usted es uno, diga un gloria a Dios, diga aleluya o diga algo, pero a alguien yo le estoy hablando aquí que Dios le está diciendo, camina en herencia. Caminar en herencia no es simplemente caminar en algo que recibo, sino es caminar en algo que doy. Y por eso vengo al último punto. Alguien que camina en herencia es reconocido en los cielos. Esta está poderosa, esta te va a gustar. Alguien que camina en herencia es reconocido en los cielos. No se trata quién te conoce aquí en la tierra. Se trata quién te conoce en los cielos. Porque a veces queremos, la gente quiere que todo el mundo lo conozca y esto. No, no, no. ¿Quién te conoce los cielos? Mira, primera de Pedro 3:8-9 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Esto habla de qué, de amor. Porque la base de toda herencia estriba en el amor. So, la base de todas las cosas que hablamos anteriormente es porque hay amor, estás lleno de Dios, eres un hijo de amor, Dios es amor, so, tú eres un hijo de amor. Tenemos que ser hijos de amor, y un hijo de amor, produce amor fraternal, produce compasión, produce misericordia, produce amistad. Y dice el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredáis bendición. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Dice, como fuiste llamado para ser el heredero de bendición, dice la palabra, no pagues mal con mal, no maldiga, sino por el contrario, bendice. Por eso es que te dije, un heredero, más que estar caminando para recibir, un heredero camina dando, bendiciendo a otro, sirviendo, ayudando, llevando amor. Y mire esto, te puedo definir una palabra rápida. Cuando la palabra habla aquí de bendiciendo, es la palabra en griego eulogeo, que quiere decir causar la prosperidad, hacer feliz o impartir bendición a otros. Wow, pero muchas veces nosotros estamos tan enfocados en cómo nosotros prosperamos, en cómo somos bendecidos, que nos olvidamos que no, tú no fuiste llamado para eso, tú fuiste llamado para algo mayor, tú fuiste llamado para producir bendición en otro, tú fuiste llamado para producir prosperidad en otro, tú fuiste llamado para que otros puedan ser transformados, impulsados a otro nivel. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser el mayor, que sea el más que sirva, y esos son los que heredan el reino. Dice, cuando habló de Juan el Bautista, desde Juan y antes que él, todos eran mayores, pero en el reino el más pequeño es mayor. O sea, el que camina en herencia es mayor que cualquiera, que todos los profetas grandes que pasaron sobre la tierra antes que Juan. ¡Wow! ¡Wow! Y mira, mira lo que, entonces ese elogio, esto podemos decir cuando usted elogia a alguien. No sé si es que viene de ahí, pero es que me sonó tanto. So, cada vez que usted elogie a alguien, usted lo va a bendecir, usted va a prosperarlo, usted va a ayudarlo, usted lo va a impulsar con lo que usted tiene. Pero ahora vamos para la otra, dice. Y entonces cuando habla heredáis bendición, usted sabe que dice sea de bendición, vaya bendiciendo. Pero cuando dice heredáis bendición, ahí cambia un poco el tono de la palabra. Porque bendición ahí, la palabra es eulogía. Eulogía. Y dice que significa alabanza. Laudable, laudable significa que es digno de alabanza por sus cualidades positivas. Invocación de bendición, otra palabra, eso es, Dios mío, yo esto estoy aprendiendo aquí, gramática. Dice, panegírico, eso es una palabra en español, existe. Yo no sabía, pero la encontré ayer. Y significa discurso solemne en una reunión pública. o un elogio escrito de una persona. Cuando tú heredas el reino, en los cielos se habla de ti y es como si fuera una alabanza.
Yo pensé que se iba a emocionar, no, porque sí. Tenía que decir cuando Dios nos haga millonarios.
En otras palabras, la herencia más grande que puedes causar es que Dios hable de ti en los cielos por amor a que demuestra las obras que haces de Él aquí en la tierra. Eso es lo más grande que tú puedes tener. Mire, lo más grande que un hijo puede tener es que papá esté hablando bien de él. Lo más grande que uno puede tener es que papá lo esté reconociendo. No es todo. Mire, hay hombres y mujeres que viven aquí en la tierra y han ganado todo, pero viven oprimidos porque su papá nunca ha dicho nada bueno de ellos. Y viven toda la vida tratando de impresionar a su padre. Y su padre nunca dijo nada de ellos. Y a veces nosotros aquí queremos impresionar a Dios con las cosas que hacemos, pero déjame decirte, nada de los títulos, nada de esas cosas impresiona a Dios. Nada del éxito, del dinero, de todas las cosas materiales que podamos obtener, nada de eso impresiona más a Dios que demostrar el amor de Él aquí en la tierra. Eso es lo que verdaderamente saca un A de Dios. Eso es lo que verdaderamente hace que Dios se levante del trono y diga, esos son mis hijos. Esos son mis hijos. Bueno, dice la palabra en Lucas capítulo 10, lo puede buscar luego, que Dios envió a 70 para que sanara a los enfermos. Y dice que fueron a sanar a los enfermos y cuando vinieron, ellos estaban impresionados porque dijeron, hasta los muertos resucitaban, hasta los demonios eran echados fuera, se sujetan. Ellos se quedaron impresionados. Jesús les dijo, wow, cuando ustedes fueron yo vi a Satanás caer del cielo. Pero dijo, no se asombren tanto por esto, ni se emocionen tanto porque sanaron a los enfermos y echaron fuera demonios. Más bien, preocúpense para que su nombre sea escrito en los cielos. En otras palabras, preocúpate de que seas reconocido donde tienes que ser reconocido. En los cielos. Y quizás el mundo podrá ver nuestra fama, podrá ver las cosas que nosotros logremos aquí en la tierra, pero Dios va a ver tu corazón y va a ver qué amor fluyó desde tu corazón. Y con esto termino. En Juan, 1 Juan capítulo 4, versículo 7, dice la palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿El que qué? El que ama es nacido. So, el que ama es hijo. Y el que es hijo es heredero. Pero todo comenzó ¿con qué? Con el amor de Dios. Un hijo camina en la tierra dando amor. Un heredero camina en la tierra bendiciendo. Hoy un heredero camina en la tierra produciendo en otros más que en sí mismo. Produciendo vida, produciendo amor. Produciendo que otros sean transformados. Llevando libertad, llevando gracia. Dando pan al que está hambriento. Llevando agua al que tiene sed. Llevando sanidad al que está enfermo. Visitando al que está cautivo en sus cárceles. Que están en las cárceles físicas, pero en sus cárceles almáticas. Vamos y los visitamos a sus casas. En vez de decir, no, ¿quién lo mandó que se me haya metido ahí? No, vamos y lo visitamos ahí. Visitando a aquellos que están cautivos, ayudando, siendo de bendición. Por muchos años, la iglesia en la iglesia, valga la redundancia, la iglesia en el templo se ha gozado de muchas bendiciones de Dios. Pero son pocos, lamentablemente, los que salen allá afuera a ser de bendición. Son pocos, lamentablemente, los que salen allá afuera a ser luz. Y Dios nos ha llamado a nosotros, iglesia, a que seamos herederos. Pero esta herencia te la estoy trayendo hoy desde otra perspectiva. Los herederos son aquellos que bendicen y dan pan a
aquellos que no tienen. Los herederos siempre cargan con una bendición porque son de bendición a otros. Los herederos ya saben que son bendecidos. So, simplemente caminan para bendecir a otros. Y te quiero contar algo rápido para terminar e irnos. Se lo conté a los discipulados el miércoles. Hace muchos años atrás, estaba allá en mi país allá, y llegué a un puesto de gasolina a echar gasolina. Si me ayudas ahí, los muchachos, el músico, y estaban ahí. Y dice, yo llegué a este puesto de gasolina y había un joven que conocía yo desde niño. De hecho, se llama Juanma. Y cuando llego a ese lugar, él estaba en adicción, en el puesto de gasolina, pidiendo dinero. Y entonces él comienza a pedir dinero y viene donde mí, me pide un dólar. Y yo le digo, yo fui en chancletas, en corto, yo estaba en camisilla ahí, sí, playero. Playero acabo de levantar, creo, no sé. La cuestión es que llego a ese lugar y ahí llega este joven. Y él estaba por ahí porque atrás de ese puesto de gasolina estaba el caserío donde yo crecí. Y él viene a pedirme un dólar y ya yo sabía para qué era. Era para comprar drogas. Pero yo como quiera se lo di. Porque yo quería demostrarle, por encima de negarme a él, que hay un amor más grande por encima de su debilidad y pecado. Y yo quería demostrarle con ese dólar, no que estaba yo apoyando su causa, demostrándole amor, que aún nosotros estando en delitos y pecados, Dios nos sigue dando. Porque ¿cuántos de nosotros aún estando en delitos y pecados y Dios nos sigue dando? Y a veces vemos a esa persona, no le voy a dar porque él se va a meter droga, va a beber alcohol. ¿Y quiénes somos nosotros? Si nosotros andando en cosas que quizás no eran esas, pero nos iban a llevar para el mismo infierno, Dios seguía bendiciéndonos. Y nos daba trabajo, nos daba casa, nos daba pan, nos daba alimento. Y cuando le di eso, ahí me puse a hablar. Porque a veces si tú no das amor primero, no esperes que la gente abra el corazón para que tú puedas hacer luz en su vida. A veces queremos orar, a veces queremos hacer más cosas, pero no estamos dando amor. Entonces cuando le di el dólar a Juanma, vengo y oro por él, le digo, oye, busca de Dios, chico, busca a la iglesia. Le prediqué un sermón ahí y le digo, ¿puedo orar por ti? Y comencé a orar por él. Y cuando comienzo a orar por él, declaré una palabra, declaré que fue libre, yo terminé quebrantado, él terminó quebrantado, nos abrazamos. Un abrazo a los forasteros. Pan a los forasteros, pan a alimento. Y lo abrazo y digo, busca de Dios, mano. Si quieres yo te busco, lo que sea. Llevo a la iglesia. A las 2 semanas, de repente estoy entrando a la iglesia, ahí en el culto así, de momento veo a Juanma entrando por la iglesia con una Biblia. Y yo, Juanma, ¿qué pasó? Es que después de eso que pasó, no sé qué pasó, me fui a mi casa y no pude salir más de mi cuarto. Estuve encerrado 2 semanas en mi cuarto, no podía salir. Yo sé lo que estaba pasando, estaba siendo libre. Dice, ahí pasé, ahí rompí vicios, ahí me di contra las paredes, vomité, hice de todo. Y hoy estoy aquí, no quiero usar más droga, no quiero nada, yo quiero seguir al Señor, darle mi vida al Señor. Porque eres tú el que caminas con herencia, somos nosotros para llevar la herencia a los que están perdidos. La herencia de Dios es su amor, la herencia de Dios es su gracia, la herencia de Dios es su favor, la herencia de Dios es la libertad que tiene para su pueblo. Pero si nosotros no llevamos esa herencia, y a veces nos confundimos tanto en las cosas materiales, y sí, eso es parte, pero eso no es lo más importante. Dios quiere que demos de nuestra herencia. Iglesia, tenemos que ser los que caminan en herencia aquí en la tierra y llevarla allá afuera. Vamos a ponernos de pie.